hora de abrir nuestra tertulia en perspectiva, tertulia de lunes con Marcelo Pereira. Buenos días.
Buenos días.
Alejandro Nogueira, ¿cómo te va?
Muy buenos días, ¿qué tal?
Conrado Hughes, ¿cómo andás?
¿Qué tal, Emiliano? Buen día.
Y Darío Klein, ¿qué tal?
Buen día, buena semana para todos.
Cambiado de día, pasó el jueves al lunes. La semana pasada no te habíamos escuchado porque el jueves la tertulia se levantó para dar cabida a una de nuestras mesas redondas de debate programático. Y que bueno, hoy te hayamos pedido que vinieras a hacer este extra que conmigo.
Sí, con placer.
Cuando anunciaba esta nota de las 11 de la mañana hoy, yo decía que faltan 21 días para las elecciones. Faltan 21 días de campaña. O, como decía un periodista del Observador el sábado pasado, sobran 21 días de campaña.
Y sabes que es muy cómico porque la frase original, que es de una periodista joven pero muy avesada, Leticia Lin, fue hace más tiempo y dijo, sobran 40 días. Y realmente la frase hizo escuela en el diario, hasta que llegó incluso al titular del fin de semana, sí, del sábado. Nace de la percepción no solo de que las encuestas van en determinado sentido, sino fundamentalmente en lo duro que es cubrir esta campaña como periodistas cuando hay tan pocos temas interesantes, digamos, ¿no?
¿Ustedes faltan o sobran 20 días de campaña? Quiero decir, como de algún modo se insinuaba en el planteo que hacía recién Alejandro, ¿ya está? ¿Se jugó el partido? ¿Ya está liquidado?
Yo creo que faltan. Desde el punto de vista estratégico, esta campaña se parece mucho a una especie de pelea en la que los boxeadores bailan alrededor del ring y esperando que el otro cometa el error, se descuide para pegarle el golpe en knockout. Creo que faltan 20 días y que deberían aprovecharse para que esos 20 días sean, valgan la pena, sean 20 días donde se discutan temas y donde se planteen los temas y donde los políticos se vean obligados a plantear los asuntos que la ciudadanía espera que planteen, ¿no?
Ahora, temas ha habido, ¿no?
Yo creo que ha habido, sí.
El propio Oscar Bottinelli remarcaba eso también en uno de sus análisis en el fin de semana. Él decía incluso que puede discutirse si ha habido una campaña en la que ha habido más ideas, más iniciativas, más propuestas que en esta. Es cierto que no ha habido debate, está el famoso tema ese, ¿no? Debate sobre las propuestas, no. Pero ideas, ¿qué impresión tiene en ese sentido?
No, yo anoche estaba revisando, la campaña que tenemos en paralelo, que es la campaña norteamericana. Entonces hice un ejercicio que voy a ver cómo son los sitios de Bush y de Kerry, qué nivel de materiales hay y qué nivel de temas se exponen. Y después dije, bueno, voy a tratar, y ahí tuve que recurrir a Google, porque de memoria así no se me ocurría dónde estaban las páginas centrales de la Rañaga, ¿vale?
Porque no pasaste por espectador.com.
Sí, bueno.
En espectador.com hay un capítulo especial llamado En Campaña, donde entre otras cosas están todos los links a los sitios de los partidos y de los sectores.
Sí, bueno, y lo hice por las mías y me morí de aburrimiento, porque no hay nada que se parezca a una cosa novedosa, bien diagramada y moderna. Mientras tanto, estuve viendo unos materiales divertidísimos de la campaña de Bush para captar al electorado latino, que recomiendo en un rato de solaz a los escuchas que lo vayan a visitar. Entonces,
pero volviendo a la campaña uruguaya.
En la campaña uruguaya, no hay de verdad issues de campaña, no hay. Recuerdo la campaña, si ustedes se acuerdan de la campaña del 89, yo me voy a remontar un poco para atrás. El gran tema de la campaña durante largas semanas fue el tema de la reforma de la seguridad social, con aquel planteo que hizo el doctor Valle, que algunos entendían que le había costado inclusive parte de su éxito político, porque vino con la reforma chilena y Pepe Piñera. En el 94 la campaña soslayó el tema de la reforma central de la seguridad social, que se hizo inmediatamente sin hacer mucha laraca, pero a la vez hubo una serie de temas, incluyendo, un debate más bien de tipo ideológico sobre la razonabilidad o no de que en Uruguay triunfara la izquierda. En el 99 la campaña se calentó en el balotaje con el tema del impuesto a la renta, pero había, digamos, quien discutía una cosa o la otra. Y en esa campaña realmente de esos temas no hemos visto nada. Sobre educación no se ha escuchado ni una, creo que ha habido sí algunas mesas redondas de técnicos. En materia económica está claro que nadie quiere decir nada, y los que quieren, de los que han dicho cosas, han sido muy sensatos. Es el caso de los, digamos, yo escuché los otros días en una radio una mesa redonda entre los tres referentes económicos de Larrañaga, Tabaré y Stirling, que era muy gracioso porque el de Stirling era Ariel Dabrié. Y estaban completamente de acuerdo. Entonces,
claro, es que hay muchas coincidencias. Creo que eso es parte de la falta de debate, no el debate entre los candidatos, sino que digamos que las ideas de las dos fuerzas mayoritarias en este momento son bastante genéricas por un lado, por una razón táctica, pero más bastante parecidas en cuanto a lo que se postula, digamos.
Sí, Marcelo, tú no has dicho nada todavía.
Sí. Yo no estoy tan seguro de que en realidad el problema sea que no hay temas de campaña. Pasa que es una campaña con una especie de veredicto a la vista desde hace unos años. No en el sentido de que se sepa quién va a ganar desde hace unos años. Hay una tendencia, a pesar de que terminada la elección pasada, los encuestadores decían, bueno, la próxima ganan los desafiantes, ¿no? Pero después de algunos medios se relativizó ese pronóstico. Pero lo que pasa es que esta es la elección del 2002, en cierta medida, ¿no? Del impacto del 2002 y de conclusiones que la gente sacó. Me da esa impresión a mí, sobre todo, ¿no? Como que fue como el momento en que una cantidad de gente decidió que quería probar otra cosa, que con
Pero por eso mismo, desde ese momento la estrategia del Frente Amplio ha sido: no quiero cometer ningún error para no perder una victoria que es segura. La estrategia de los partidos tradicionales ha sido: esperemos a que cometan un error para atacar por ahí. Entonces es como que ha quedado todo en la inmovilidad. Es uno esperando que el otro cometa un error y el otro tratando de no cometer ningún error. Con lo cual la campaña en realidad se ha quedado en las coincidencias. Más que nada a mí me parecen que son coincidencias de vaguedades. Son coincidencias de decir, bueno, vamos a acabar el hambre, vamos a acabar con la indigencia. Claro, el otro día la Larrañaga en un canal de televisión le decía, voy a terminarle la indigencia en no sé cuánto tiempo, y le preguntaban cuántos indigentes hay, ni siquiera yo sabía la cifra. Dijo, creo que son cientos, miles. O sea, no sabemos ni siquiera cuántos son, qué plan concreto podemos tener, ¿no? Y ahí también, para mí, tenemos culpa nosotros los periodistas, ¿no? Yo hago mea culpa, aunque yo no trabajo para la prensa nacional. Creo que el espectador ha sido, por lo menos de lo que yo he visto, porque tampoco lo veo todo, el único medio que ha puesto a los candidatos de los distintos partidos a discutir temas específicos de campaña, y el único lugar donde yo he visto, y no es por pasar la mano del lomo al no me interesa, donde se ha discutido temas específicos, soluciones específicas a problemas específicos.
Sí, ahora, ¿sabes qué? La otra cosa es que se enfatiza mucho el tema de cómo la izquierda trata de no cometer errores. Creo que pasa otra cosa también, y es que a partir de la misma crisis, y sobre todo la designación de Chugarri como ministro, de alguna manera, también del otro lado, el bloque que venía gobernando, dejó en el congelador, o para mejor ocasión, una serie de planteos que venía defendiendo con mucha energía. Y entramos en una especie de, yo digo, masomenismo, es una teoría política que dice, bueno, en las circunstancias en que estamos, vamos a hacer lo que podamos. Es una cosa por el estilo. Ahora, eso empezó desde el gobierno, en realidad, y confluye, porque en realidad, tampoco tenemos en esta campaña un discurso vigoroso, programático, de tipo de lo que se llama neoliberalismo o liberalismo económico, como le quiero llamar, pero ese tipo de propuesta no está defendida con fuerza en la campaña. Hay una confluencia hacia un lugar ahí medio indefinido, por lo menos. En que son complejos. Yo estoy de acuerdo que son los periodistas, también parte de la responsabilidad es nuestra, porque estamos demasiado acostumbrados en Uruguay, a lo mejor, a tomarle a los políticos lo que los políticos quieran decir.
Claro. Claro. En Uruguay estamos acostumbrados a que los políticos sean los que marquen la agenda y los periodistas no vamos a buscarla. O sea, el otro día escuchaba en una conferencia de Fernando Ruiz, un argentino, él hacía la relación entre calidad del periodismo y calidad de la democracia. Él decía que el mejoramiento de la calidad del periodismo redunda en el mejoramiento de la calidad de la democracia. Y yo lo que veo en Uruguay, nos quedamos esperando los periodistas a que, en general, estoy cortando grueso, no siempre, pero en general, que la agenda la marquen los políticos, los periodistas reproducimos, somos caja de resonancia y no vamos a buscar, no investigamos. El debate del tema de la violencia doméstica de la Rañada, por ejemplo, ¿no? El debate se quedó en que si había o no había una campaña sucia contra la Rañada, que fue el debate que plantearon los políticos. Yo, por lo menos, a mí no me consta, capaz que me quedó. ¿Algún medio fue a averiguar si realmente golpea o tiene algún tipo de violencia con la mujer en Paysandú, con los vecinos, con la policía local, con la comisaría, con las compañeras de la escuela de la mujer de la Rañada? Yo no estoy diciendo que lo haga, pero incluso hasta para salir con una buena investigación diciendo, no, es falso, este señor es un caballero y jamás levantó la mano contra su mujer. Pero algún periodista fue a investigar eso, que para mí sería lo central. Lo central no es una campaña o una campaña, lo central es si conocemos a nuestros candidatos, conocemos quiénes son realmente.
Yo creo que eso, por ahí hay algo, yo no creo que, efectivamente hay un... yo creo que esta elección del 2004 es sin duda va a ser un turning point, un punto de quiebre en la historia política de Uruguay. Entre otras cosas, yo he discutido bastante a comienzos de este año, por lo menos en alguna mesa redonda que me tocó participar, me incursioné en estos temas y dije, a mí me parece que el inevitable triunfo del Frente en las elecciones del 2004 es el comienzo de la modernización política de Uruguay. Y me miraban con cara extrañada, pero las democracias occidentales no tienen partidos vedados al gobierno, es decir, que se esté vedado el gobierno por las cosas que van a hacer, porque, las democracias occidentales modernas incluye un abanico de gente que tiene todas las ideas posibles y en torno a las cuales se nuclea la gente por aquellos que tienen más encanto. Yo creo que esto, que va a ocurrir en Uruguay. Cuando yo decía ese argumento, el contraargumento normalmente de gente con militancia o con simpatía por los partidos tradicionales es, no, pero no me digas que estás comparando con España, con Inglaterra o con Austria. Y digo, claro que estoy... Me parece que los parámetros contra los que me quiero comparar es con ellos. O la idea es que en Ruanda no es así.
Pero ¿y cómo relacionas eso con lo que era el punto de partida de esta conversación?
Claro, entonces...
¿Si la campaña se está agotada o no?
No, es que la campaña está agotada porque los uruguayos decidieron que... Creo que los uruguayos, y no son los dirigentes políticos los que lo decidieron, los uruguayos decidieron que el Uruguay va a entrar en la lista de los países que alternan gobiernos de derecha y de izquierda. Y creo que los partidos tradicionales no interpretaron bien esto, el Partido Colorado es muy claro que no lo entendió, y se está cumpliendo la profecía de César Aguiar. Yo creo que hay una extraordinaria oportunidad para quienes somos liberales, para que haya un nuevo espacio político liberal de derecha, porque los partidos tradicionales, y muy especialmente el Partido Colorado, pero también lo tiene el Partido Nacional, perdieron el vínculo por el haberse creído que eran dueños de la pelota, es decir, que el gobierno era cosa del partido y no cosa de los ciudadanos.
Uh-huh. Y entonces, en ese sentido, tu visión es que, en definitiva,
la gente quiere que vote, poco importa
este tema o el otro en las próximas semanas que quedan de aquí hasta el 31 de octubre.
Mi pronóstico es que no va a pasar absolutamente nada y que hubieran votado encantados ayer y hubieran liquidado el asunto y empezar al gabinete de encabezado.
Y la gente tiene una cierta idea, además, de que, no se fundó ayer, se habrá moderado, habrá cambiado, todo lo que se quiera, pero son también 30 y pico de años de historia del Frente Amplio. La gente no está pensando, ¿qué harán estos? Ahora creo que la campaña está aburrida, pero todavía falta que empiece la publicidad bala, ¿no?
Yo
tengo esperanza.
Hasta Palo y Palo ha puesto mucho más énfasis en el humor que en el ultrismo, así que no creo. Es decir, No me imagino aquellos spots de 71 con el papá que le mostraba al niñito por el otro lado del muro de Berlín. Entonces, estas cosas porque no existen esas cosas, ¿no? Y digo, me parece que algún cachón deja de vez en cuando el frente, pero se los atribuye a los pintorescos del 609, que es homenajear al guerrillero heroico y celebrar el 8 de octubre de toma de Pando. Pero bueno, son a estas horas, son tomadas como anécdotas, y no, quizás esté bien.